RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Bueno, un cordial saludo para todos nuestros radioescuchas. Yo no sé si en los programas anteriores o hasta lo que llevamos hasta el momento se han preguntado quién está detrás de todo esto. Saludo a mi equipo de trabajo, Alejandro, Luis Fernando, el maestro Edwin Carlos y Liz. Bienvenidos.
Hola, Polet. Muchas gracias por esa introducción.
Me place mucho estar hoy con ustedes. Y hoy es un programa súper especial. Cuéntanos, Liz, ¿de qué se trata?
Claro que sí. Siguiendo la línea de lo que nos estaba contando Polet, seguramente ustedes se han preguntado, ¿pero quién es la mente maestra de todo esto que hacemos aquí en Escucharte Radio? Y pues hacía ya mucho tiempo que nos estaba evadiendo la pregunta, pero hoy lo tenemos aquí con nosotras, a mansalva
solamente. Hemos entrevistado el cuerpo docente, estudiantes, ¿qué más?
Así es, pero...
Muy bien.
Pero nunca nos había dado esta entrevista el maestro Edwin Carlos.
¿Qué, quién es? Aparte de ser parte del cuerpo docente.
Bueno, un cordial saludo para todos. Me alegra estar acá, contarles un poco de lo que viene y de lo que va. Me asustan con tanta introducción que hacen ustedes, me aterran con tantos títulos que me ponen. Entonces, pues nada, espero no decepcionarlos y pues vamos para adelante.
Bueno, pues es que nada más y nada menos es el creador, ¿se puede decir?
No, soy el director.
Bueno, el director, el creador, la mente
el creador
maestra,
está arriba,
el que está detrás de este programa de música, de Escucharte.
Así es, y el día de hoy vamos a conocer un poco más de la vida del profe Edwin Carlos, que debo, aceptar que la primera vez que lo vi en la lectoescritura me dio un poco de miedo. Yo dije, ¿qué hombre tan
serio? Creo que
a varios
nos pasa.
Por favor, vamos a ver qué hay detrás de esa cara de seriedad, profe.
Bueno, la ventaja es que en radio no se ve.
Pero se escucha.
Pero se siente.
Se pues, escucha y se siente.
Eso es algo que viene con el combo. Desde pequeño a mí siempre me han dicho que aterro, pero cuando me conocen, así como ustedes, le cogen a uno la confianza y terminan entregando los trabajos cuando quieren.
¡Oh! No, eso no somos nosotros,
no somos nosotros.
No, mentira, si fuera así no estarían aquí.
Bueno, profe, vamos a entrar en materia, entonces queremos saber desde el principio, ¿cómo comenzó este bichito de la música?
Bueno, la música empezó, o sea, ya como, bueno, empezó tarde, de pronto, quizá como a los 15 años. Uh-huh. Empecé con una guitarra y en unas clases grupales que hacían por allá en el barrio. Entonces mi mamá no sabía qué hacer conmigo y siempre he sido un poco hiperactivo. Entonces dijo, vaya, metan a ese muchacho allá para que lo pongan a tocar. Y yo iba tras de tocar batería porque uh-huh. allá iban a enseñar todos los instrumentos. Y dijeron, no, primero vamos a hacer guitarra. Y yo, bueno, empezamos por ahí. Y ahí me quedé un gran tiempo en guitarra.
Le cogió amor.
Sí, básicamente, pues lo que pasa es que yo empecé con cuerdas pulsadas, o sea, mi opción nunca fue el teclado. Uh-huh. Ya en la universidad cuando vi el teclado fue cuando ya sufrí y sentí el rigor de esta carrera.
O sea, le gustaba la percusión, pero las cuerdas también eran una opción.
Sí, pues como empezaron con en ese taller que estábamos allá en el salón comunal, por decirlo así, empezamos con guitarra. Entonces ahí el profesor empezó. Y luego llegó otro y dijo, no, vamos a seguir con guitarra. Y ahí duramos un montón, ¿no? O sea, como unos 2 años, digo yo.
Muy harto.
Y además porque eran como los amiguitos del barrio y cosas así. Y uno se iba charlando y conociendo gente. Y después de eso salía uno a jugar en la calle. Entonces, para mí eso siempre ha sido lo mejor.
¿Y en qué momento llegó esa decisión de decir, bueno, voy a estudiar música, voy a vivir de la música?
Bueno... Tanto así como vivir de la música.
Digamos que fue porque la mamá lo envió a...
O vivir con la música.
Sí, pues la cuestión de eso...
en algo.
La cuestión de eso es un trasfondo bien, bien amplio. Decía yo tras bambalinas que se habían traído los pañuelos porque eso es una historia bien, bien rara. Uh-huh. Yo estudié en un colegio militar, por eso la cara de seriedad.
¡Oh, my God! ¡Ya! Aclaramos muchas dudas.
Tengo mis antecedentes mentales, psicológicos. Pero pues a mí eso me ayudó mucho y me enseñó mucho a organizarme, a tener ese pensamiento autorregulado y autoaprendizaje que propone nuestra universidad. Entonces, En ese paso de ya graduarme y obtener mi libreta militar y todo eso, yo iba a ser un oficial del ejército. Entonces yo ya estaba en la escuela militar y todas esas vueltas.
Y quería hacer eso.
Y en algún momento, yo siento que los ingenieros están que se entran a esta cabina, porque no vienen y
participan. Deberíamos entrevistarlos un día de estos también.
Ellos también tendrán
claro
su momento.
Claro que sí.
Entonces, cuando eso pasó, yo me presenté a la escuela militar y a uno le hacen un proceso re largo. Y una de las pautas o de los puntos que tiene el proceso es que llegan a hacerle a uno una visita domiciliaria. Sí. En esa visita domiciliaria le dijeron a mi mamá, ¿usted está dispuesta a entregar a su hijo por la patria? Y mi mamá dijo, no, señor.
Oh, my God.
Entonces,
ahí paró todo.
A mí me dijeron, hermano, usted tiene todo para hacerlo, pero su familia todavía no está preparada. Usted tiene que hacer un alto y en el siguiente periodo volverse a presentar cuando su familia ya como que razone
lo
sobre
entienda.
Lo que va a hacer. Y esa fue la palabra mágica para perder un oficial del ejército. Porque durante ese periodo, pues yo ya me enrolé solamente con la música, que era como lo que tenía hasta ese momento como un hobby. Y ya decidí tomarlo en serio y empecé ya, entré a la universidad, pues no donde me gradué, entré a estudiar en otra universidad y empecé con guitarra clásica y me mantuve con guitarra clásica. Ya hasta que pues me di cuenta que no quería tomar esa línea de pedagogía en la que me estaba involucrando. Y cambié de universidad, me metí a estudiar, a trabajar en el día y en la noche, porque mis papás dijeron, ah, usted quiere ser músico, entonces nosotros no le vamos a pagar eso. Entonces ahí como que empezó a cambiar toda la vuelta.
Ya no hubo apoyo tanto.
Pues así como tan de frente, no. En ese momento ellos como que dijeron, no, pero es que usted, o sea, pues obviamente, yo hoy me pongo en la posición de ellos y digo, pues venir a decirles, vea esta carrera tan seria que voy a hacer y venir a cambiar a algo que no sea tan serio, no porque no sea serio, sino porque de pronto así para ellos no
sí,
era...
Sí, claro, son no. Dos cosas muy diferentes y muy serias cada una.
Claro, a su medida.
Exacto.
Y pues igual para mí fue... sudor y lágrimas, o sea, yo llegaba a mi casa y yo engomado, estudiando toda la noche, me llegaban y me golpeaban en el cuarto, oiga, es que usted no va a dormir, etcétera. Y
¿qué tal hubiera escogido la batería?
Uy, sí.
Eso siempre me lo ha dicho mi mamá.
O sea, la mamá debe agradecer realmente.
Sí, básicamente, y pues porque yo recuerdo que era la goma de un pelado de 17 años ya en ese momento. Y yo llegaba y, ah, bueno, entonces no puedo hacer ruido. Y metía trapos en la guitarra y seguía dándole. Y ahí sonaba al final. Y pues porque era lo que quería hacer. Tocar y tocar y tocar y convertirme en un rockstar.
¡Wow! ¿Pero finalmente te graduaste de guitarra?
No. Ya cuando terminé esa línea pedagógica y me metí a trabajar en el día y en la noche, ya empecé a conformar grupos. Y como siempre... En los grupos uno llegaba y, ¿usted qué toca? ¿Y usted qué toca? ¿Y usted qué hace? No, todos guitarras. Y yo, no, qué plaga esta vaina. Entonces, alguno tenía que coger el bajo. Entonces, ¿quién tiene cara bajista? Entonces, lo que usted me decía en el comienzo, ¿quién es el serio de la banda? Siempre allá moviendo su cabeza.
¿El bajista es el serio?
Pues esa es la fama.
¡Ah, caramba! Ya.
Hasta que no nos conocen.
Exactamente.
Muy bien.
Entonces, bueno, y con excepciones como el maestro Luis Alberto.
Eso iba a decir yo, pero...
Y entonces ahí ya dijimos, no, pues nos vamos por la línea del bajo. Me metí con el bajo y me apasionó demasiado. Y inclusive los primeros bajos que yo tuve eran prestados. O sea, me los daban las mismas bandas con las que tocaba. Me decían, tome, vaya, toque. Y yo lo mismo. Las mismas rutinas que tenía con guitarra, las hacía con bajo.
O sea, que la batería...
La batería ya ahorita último. O sea, sí retomando y aprendiendo patrones rítmicos porque el bajo va muy ligado a esa parte percutiva.
Como...
No, ya de haber tocado en tarima en algún momento la batería, no, nunca lo he hecho.
Bueno, maestro, y cuéntenos un poco de, no sé, ¿tiene algún grupo musical? ¿Pertenece a alguno?
Sí, durante ese tiempo de desarrollo musical, pues he tocado con varias agrupaciones, pero una de las que más rescato es con la que más giré, que fue por allá en los 2000. Ya hablamos de los 2000, Dios mío, estoy muy viejito.
Década pasada, además.
Y esa es una banda que se llamaba Santo Escándalo. Entonces, ahí vamos a escuchar uno de esos temas.
Entonces sí, claro.
Escándalo okay. Swing.
Bueno, ¿cómo se llama?
Escándalo.
Escándalo.
Bueno, vamos a escuchar
Escándalo Swing.
This is a song that will change the world for generations. A swing made to help your soul find some rest in the presence of God Almighty. The lights have been turned on and the doors are wide open. This show is right about to start. So many people have been called back. Only at the very end, very few will actually enter.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, y estábamos escuchando Escándalo Swing del grupo Santo Escándalo. Entonces, cuéntanos un poco de por qué quisiste que escucháramos esta canción, de qué se trataba este proyecto, o si todavía existe.
Bueno, el proyecto fue pues como el que me cimentó en esto de la música, y fue con el que ya, bueno, me consolidé como bajista. Esta fue una agrupación de ska cristiano, pues también aprendí muchas cosas con ellos. Y digo me consolidé porque, o sea, durante mucho tiempo duramos tocando en muchos lugares, visitamos muchas ciudades, visitamos países también. Entonces, como que fue la goma, fue decir, oiga, yo definitivamente no debía haber sido un oficial del ejército, sino fui creado para esta vaina.
Sí, se puede.
Sí, entonces, aunque fue más la goma de tocar, porque pues uno cuando está en esa edad y todo eso, uno le jala al bus que se le monte.
Sí.
Entonces uno no es como ahora que uno no, pero ¿y qué radio era y qué amplificador me van a poner? No, nada, uno lo que quería era tocar. Entonces por eso digo que esa agrupación marcó pues gran parte de lo que sé hoy en día y de lo que pude poner en obra, o sea, ya componer canciones, componer líneas de bajo, producir, sentarse a editar, repetir. Grabamos muchas veces muchas cosas y pues es con lo que uno tiene muchas experiencias ya como músico profesional. Y pues ya ahí con esa fue que yo dije, no, yo ya me voy a esta vaina en serio. Y ya entré a la universidad y me dedicaba a pensar siempre en eso. Ya
¿y actualmente estás con ellos?
No, la banda terminó hace como unos 10 años.
Ah, caramba.
Sí, claro, como hacia el 2010. Ya la banda tomó otros aires, pues todos no se dedicaban plenamente a la música. Y pues cada uno ya decidió hacer su carrera, ya son padres de familia, entonces ya no aventuramos por las calles de Colombia y demás, ya. Entonces pues sí, a veces nos reunimos y por ahí tocamos y cosas así, pero ya de hacer música es diferente.
Claro, y actualmente, bueno, ¿en qué más facetas de la música se desempeñó el maestro? ¿Únicamente como músico, bajista?
No, como lo contaba, en esta agrupación y ya para otras, pues en ir tocando de lado en lado uno lo van charlando. Entonces ya me empecé yo a involucrar con otros géneros. Pues el mío fuerte nunca fue el ska, o sea, fue okay. Como también un accidente de la vida donde se necesitaba un bajista para que cubriera una plaza de la banda que necesitaba grabar un disco y dijeron, Edwin, pero yo venía tocando metal, tenía el pelo largo en esa época.
No, wow.
Entonces,
no, eso es increíble. Por favor.
Entonces, el rock, el blues, todo eso era lo que a mí me gustaba y pues siempre estuve presto a formar parte de agrupaciones como esta. Entonces, ya si ahorita más adelante ponen temas de esos, viene esta banda que se llamaba 21 Gramos, también ya hoy en día diluida. Pero que hice una participación especial con Alejandro Briceño, que es el productor de Juanes, y que ahí montamos varias música también tirándole al rock pop.
Bueno, perdón, eso en cuanto a géneros y a las agrupaciones que nos cuentas, pero en cuanto a, no sé, composición, arreglista, productor,
sí, por eso, dentro de estas agrupaciones, yo siempre estuve presente con la línea compositiva.
Entonces, multifacético.
Nos sentábamos, charlábamos y bueno, ¿cómo quiere la canción? Llegaba el cantante y decía, yo tengo
todos
esta letra.
Aportaban.
Y uno le decía, uy, eso está re ñoño, hermano, vamos a envenenar esta vaina.
Okay.
Y ya, en ese oficio de estar todos, ya uno se va independizando y va creando su propia línea de lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces, cuando uno se sienta, pero ya como solista, no me he atrevido a lanzarme. Siempre he tocado obras solistas también dentro de la universidad, en mi vida académica, pero ya así de lleno como tal, es un peldaño que hay que pensar.
¿Y actualmente cuáles son las diferentes facetas en las que se desenvuelve Edwin Carlos.
Pues más que todo aquí la línea pedagógica. O sea, ajá, eso es lo más chistoso de la vida, de las vueltas que da. Yo recuerdo cuando estuve estudiando en la primera universidad, yo les decía, es que yo no quiero ser profesor.
Por eso me salí de esa universidad, además.
No, y lo chistoso, o sea, o de pronto algunos dicen, pero ¿y entonces qué hace acá? Yo les digo, es lo que pasa es que me cansé de que me enseñaran mal. En la universidad yo viví algunos procesos con algunos profesores que o eran estrellitas o le decían a uno, tome el libro, vaya, léalo. Mm-hmm. Y uno, wow. Entonces yo, al darme esta oportunidad y al ver procesos, también yo he participado en formación de coros, línea pedagógica con niños en diferentes entidades. Entonces uno ve cómo de pronto puede aportarles algo.
Y o como sea, ya yo, se generó esa necesidad.
Claro, como yo te mencionaba en un comienzo, yo empecé en un taller así de barrio. Uh-huh. Entonces cuando tuve esa oportunidad de devolverle eso a la vida, como que fue interesante.
Como cerrar un círculo.
Exacto. Y hoy en día, por ejemplo, también ver cómo jala uno ciertas personas y va viendo cómo van evolucionando. Dentro de ellas ustedes.
Es una experiencia increíble.
Eso lo llena a uno mucho. Sí. Pues casi igual que grabar un disco o eso. O tocar. Uno dice, wow. Uh-huh. O sea, qué chévere haber podido ver ese proceso. Entonces, en esa línea fue donde ya me identifiqué con la pedagogía. Y espero que lo esté haciendo de la mejor manera. Ustedes mismas lo juzgarán.
No, pues eso sí iba a decir yo. Digamos que ese cambio de planes ahí, excelente. Porque se nota que se generó muy bien esa necesidad. Sí. Y es un excelente maestro.
Y porque
maestro.
Hemos ganado un gran tutor.
Porque bueno, yo soy de una de las que digo, no quiero ser maestra, pero las pocas veces que lo he sido, sí me gusta como dar lo mejor de mí. Y como decir, no quiero ser como esos profes que también yo recibo y tengo la experiencia que digo, no, qué pereza, no son exigentes o cosas así. Entonces,
claro.
Sí, esa satisfacción es única.
O hacer que la música
única.
Sea más, que llegue más.
Digerible.
Exactamente. Que llegue más
que
a la gente.
Que las personas le cojan amor a la música.
A mí misma me pasó, ¿no? Yo tenía en mi cabeza que debía ser como Beethoven para poder tocar el piano y lo dejé por mucho tiempo.
Y eso pasa en muchas partes, o sea, y lo viví, donde uno se frustra. Uh-huh, llega el momento donde uno dice, yo no nací para esta vaina. O sea, yo no sé qué hago acá, pero ya
pasa.
Me cogieron los T5 y tantos. Entonces, uno dice, no, ¿cómo puede ser posible? Y pues obviamente también me relaciona, no estoy diciendo que todos mis profesores hayan sido malos.
No, para nada.
Solamente algunos casos, pero esa línea lo lleva a uno a identificar y a decir, oiga, yo fui de esos niños que, por ejemplo, no se quedaban quietos. Entonces, venga, ¿cómo canalizamos a este personaje? Uh-huh. Lo mismo, que llegaba uno y se sentaba a mirar los libros y uno empezaba a cuestionar lo que estaba en los libros. Y venga, profe, ¿pero por qué tal cosa? Y el profe, no, siga leyendo. Uh-huh. No, entonces yo sigo siempre, y pues es lo que yo le comparto a los estudiantes acá en la universidad. O sea, no se trata de comer entero o de sentarse a sacar la tarea, sino se trata de sentarse a pensarlo.
Entender.
A producirlo y a decir, venga, si esto funciona, ¿por qué funciona así? Y eso le enriquece a uno más ese proceso pedagógico y cognitivo.
Claro que sí. Además, también estás en tu proceso pedagógico por medio de la radio.
Claro que sí. Esto ha sido todo un reto. O sea, yo si ustedes van a las grabaciones de hace 2 años, cuando empezamos con Polet...
No.
Dígase los años. No, empezamos con miedo, o sea, sí. Porque veníamos de la línea pedagógica magistral, uh-huh. O sea, todos los profesores de estar con el marcador y llegar, y bueno, muchachos, y tal, la energía, y enfrentarse a una web donde de pronto entra un estudiante.
Sí, y uno dice, sí, bueno, es cierto,
y son 3 clases magistrales y solo viene uno.
Y está matriculado 150.
¿Cómo logramos canalizar o cómo logramos hacer herramientas que proporcionen a nuestros estudiantes las ganas de aprender y que la información les quede? Uh-huh. Entonces, en esa idea se vino a desarrollar toda esta línea de Escucharte Radio en la que ustedes hacen parte y pues se han dado cuenta del proceso, cómo ha sido y cómo les llega. Entonces, las consultas y que muchos estudiantes dicen, no, escuché ese programa del estudio de tonalidad y definitivamente me ayudó. Eso se lo encuentra uno en esas experiencias. Entonces, asimismo, por ejemplo, no, yo no sabía cómo hacer un home studio. Entonces, eso ayuda. Y todas esas ideas, por eso nosotros siempre abrimos los micrófonos para que nos estén llegando más ideas. Los estudiantes propongan sus líneas de música que están componiendo, que están produciendo.
Que
vengan y nos las comparten. Uh-huh. Y todas esas cosas.
Claro que sí. En este momento vamos a una pausa institucional y cuando volvamos, entonces vamos a hablar de Escucharte Radio, de cómo llegamos a la UNAD y de muchísimas cosas más que nos interesan.
Bueno.
Cansado estoy, no aguanto más. otro día de correr sin avanzar. Necesito que me lleves más allá. Cansado de vivir así, construí un muro, me quedé en este lugar. De este lado solo encuentro soledad. Anhelo una razón, algo.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global. Un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Ya no quiero no estar cansado que no, solo quiero a tu lado poder vivir, despertar y mirarte, caminar y besarte, anhelar en tus brazos.
Venimos de escuchar la canción Enséñame, creo que es de la agrupación 21 Gramos, ¿verdad, maestro? Háblenos un poco de esta.
Sí, señorita. De este tema. 21 Gramos, con ellos ya fue la faceta de producción. Uh-huh. Nos sentábamos con ellos y llegaban con sus productos.
¿Ya no había cabello largo?
No, ahí ya era serio. No, lo que pasa es que esa historia del cabello es diferente. O sea, venía yo de toda mi vida militar, entonces cuando ya me dejé el pelo, se me metían los ojos y para mí ya fue desesperante en la boca. Claro. No me tocaba echar mi champú. No,
me tocaba peinarme.
Me
además.
Tocaba peinarme,
la
exacto.
Muñita,
y yo decía, venga, yo vengo acostumbrado a bañarme en 5 minutos.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues bueno, paréntesis, cerramos el paréntesis y 21 gramos. Entonces, ahí ya fue la faceta como producción. Presentábamos arreglos, nos sentábamos con el productor, en ese caso fue Alejandro Briceño. Y pues son experiencias que da la vida. Entonces también como que fue ese primer producto que fue de esa manera ya en la industria. Entonces fue pensado desde esa perspectiva. Entonces le ayuda a uno a aprenderlo, a fortalecerse en eso. Y como les decía también extra micrófonos, uno aquí en esta o en este momento aprendía de todo. Entonces, uh-huh. Venga, que quien hace sonido, hágale, hermano. No uh-huh. soy ingeniero, pero yo aprendo a matar el tigre.
Sí, que quien pega el cable
sí,
allá.
Que no, que hoy no vino el de la caja. Venga a ver qué hay que hacer.
Sí,
hoy no está el de la percusión o no está el cantante y uno ahí, venga, yo le hago los coros. De voz principal no, pero le hago coros o cosas así. Entonces, uno aprende a ser muy versátil en esto. Y eso es una invitación también a todos. No nos encasillemos en una sola, porque uno siempre tiene que aprenderle a todos. Siempre detrás de grandes productos hay también grandes personas que están trabajando en ello. Ahorita, por ejemplo, yo trabajo también en haciendo como stage manager de, uh-huh. de bandas. Entonces llega uno y aunque no esté tocando y no la esté poniendo, está encargado de que ese producto o esa banda salga de la mejor
suene
manera.
Bien, sí.
Y suene uh-huh. perfecto. Y sí, y eso hace parte de que uno llegue con... Sí, es la guitarra, mandar al Roddy con la guitarra que
claro,
llegue a tiempo,
de la mano con el
que
músico.
Estén afinados,
exactamente.
Que el tiempo les dé tal cual, ayudar a programar los conciertos, los tiempos, los full time, toda esa vaina, le ayuda a uno a tener una experiencia que lo ayuda a uno a formar un perfil profesional mucho más integral.
Y además buenísimo saber de todos estos oficios para que todos los estudiantes y las personas que nos están escuchando sepan que hay muchas más posibilidades
muchas
dentro
líneas.
De la música, exactamente.
Exacto, y que por ejemplo si se encuentran con algunos de nosotros en el campus no digan, ah, este está en lectoescritura porque es que es el cantante. No, los que están por ejemplo en piano, los que están en guitarra, los que están en armonía, todos ellos saben de muchísimas otras cosas y que pueden... contarnos, o sea,
exacto.
La vida
una
académica
guía, buenísimo.
También se comparte en eso, de sentarse, a mí me ha llegado estudiantes que me dicen, profe, no entiendo esta guitarra, venga hermano, yo trato de ayudarle, No, no es mi curso, pero desde lo que sé le puedo ayudar a despejar algunas cosas. Lo mismo en armonía, lo mismo en cosas así. Y le ayuda a uno porque de pronto a veces no conecta directamente con alguna persona. Me pasó lo que les mencionaba ahorita. Puede que todos los profesores que yo tuve no fueran malos, pero de pronto con algunos no me conectaba. Y sí, entonces pasa. Yo iba y preguntaba al otro y eso me enseñaban. Y a veces no eran ni bajistas. Recuerdo mucho una experiencia con el maestro Amir Casadilla, reconozco su nombre acá, y el maestro Oscar Portillo, en las aulas de alguna entidad donde estuve estudiando. Ellos siempre veían que yo llegaba, pero yo como que me sentaba a polemizar con el profesor. Y cuando salía me decían, venga, Edwin, tome estos libros y me pregunta, porque lo que usted le preguntó a él, aunque no le quedó muy resuelto, le va a ayudar a contextualizar. Y yo, wow. Y llegaba yo y claro, pues ya cuando tocábamos se sentía un poco más ese apego musical. Entonces, muy bien. Todo eso va fluyendo.
Excelente. Hablando, bueno. Entrando a
Sí, ya que nos adentramos.
En esta historia pedagógica.
Educativo.
Exactamente. ¿Cómo llega Edwin Carlos a la UNAD?
Bueno, a la UNAD llegó ya como llegamos varios. Uno presenta su hoja de vida y dice, buenas, ¿será que hay una vacante por acá?
Sí.
Y pues en eso va creando unos lazos, porque uno dice, oiga, pero este profesor que está acá, yo ya había trabajado con él en otro lado. Entonces, como que también se va ayudando al gremio.
Y además que hay hartos bajistas, ¿no?
Sí, y por esa misma idea. Entonces, uno se va identificando y dice, ah, este referido. Entonces, ya uno, tras de haber pasado los filtros y conocer un poco de la línea de formación pedagógica que tiene, instrumental, entonces ya dice, no, venga, haga parte del cuerpo docente. Y ha sido bien chistoso, porque esto es lo que le digo, es aventurarse a muchas cosas. Cuando uno llega siempre, pues en mi caso sería, no, usted va a ser profesor de bajo. Uh-huh. O va a dictar armonía o algo así. No, me dice, no, usted va a empezar con entrenamientos auditivos. Uh-huh. Y yo, wow, entrenamiento auditivo. Recuerdo que era mi sufrimiento en la universidad.
Oh my God.
Claro, porque lo que les contaba en un comienzo, yo empecé tarde. Uh-huh. Y eso era, o sea, cuando uno está empezando le dicen, tome, vea, aquí está la hoja. Con las notas. Uh-huh. Entonces, era una cifra y uno ahí se iba pegando. Pero ya cuando uno empieza a crecer y le dicen, síganos por tal. Y no, uno, ay, Dios mío. Uh-huh. O el piano, ¿qué nota es esta? Yo llegué, recuerdo allá en la universidad, no, que vamos a hacer dictados. Sufría.
Claro.
Lo que ustedes no se imaginan.
Y si uno no ejercita esa memoria y ese músculo de la escucha,
claro, y así mismo con las lectoescrituras.
Exactamente.
Entonces a uno le pasaban partituras y bueno, le damos, marcamos. Y yo, venga, ¿cuánto tengo tiempo? Un, dos, y uno, pero ¿cómo así? Y lo mismo. Entonces ya uno empiece como a buscar, no me las sé todas, siempre les digo a mis estudiantes, no me las sé todas, pero trato de compartirles las que me han ayudado a resolver ciertas cosas. Entonces, esa es la idea de esas dos líneas, que es donde también estoy como líder de la red de formación gramatical y auditiva, que involucra las cuatro lectoescrituras y los dos entrenamientos auditivos del programa de música. Entonces, así se han pensado y esperamos que les esté llegando el mensaje correcto a los estudiantes. Si no, me cuentan.
Bueno, claro que sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia de trabajar en la UNAD?
Lo que te digo, ha sido todo un reto. Uh-huh. O sea, por lo mismo en que esto es virtual y pues obviamente cuando uno está en la vida presencial, uno llega a un salón donde tiene 10 estudiantes y cuando aquí te digan un curso, no, va a tener 250, uno dice, ¿cómo voy a hacer?
Claro.
Entonces, en toda esa dinámica, uno va aprendiendo muchas más cosas. Y lo que te decía ahorita con radio, lo mismo cuando estamos pensando en los videos, en las clases magistrales, uno pararse a hablarle a una cámara y no ver detrás de ello a nadie, a un estudiante, decirle, venga, hagamos un pregunta-respuesta entre los dos.
Sí,
es
raro.
Es demasiado raro. O decirle, o que viene uno de la línea de, hey, niño, cálmese.
Sí.
No, aquí es, uno pregunta y ve uno que alguien está, que va a contestar o que va a preguntar algo y no, resulta que es que dejó el mouse ahí puesto.
Sí, varios asistentes están escribiendo.
Exacto.
Oh my God.
Entonces, todas esas dinámicas como que uno las va llevando y ayudar a que todas esas metodologías del aprendizaje se involucren con el pensamiento cognitivo de los estudiantes.
Así es, de verdad que es un reto grande y es de admirarlos a ustedes como docentes, porque yo también me había puesto a pensar en eso, y me ha gustado mucho la formación virtual, para nosotros como estudiantes también es un gran reto. Yo he aprendido mucho más y siempre compartir esta experiencia, el hecho de que en una clase grupal presencial van máximo, no sé, 30 personas, y a veces se hace un taller, es grupal, el profe califica y ya, pero a ustedes les toca muy personalizado, a pesar de que es virtual, Es súper personalizado porque se detienen a mirar cada video para retroalimentar. Aquí le quedó bien,
sobre
aquí le
quedó mal. Sobre todo cuando toca calificar.
Entonces es muy, sí, es muy, muy, muy acompañado. Me he sentido súper bien.
No,
entonces,
y por esa misma razón es lo que yo siempre les digo de los foros. O sea, ese es el salón. Si usted llega, exacto, y no presenta algo, pues haga de cuenta que no asistió, uh-huh, a la clase esa semana. Y, sí, y pues porque ahí es el tiempo que uno tiene como para prepararse. Entonces, ustedes saben, cuando, como lo hacíamos en los cursos, me publicaban los videos y yo los miraba y decía, si hacía comentario era porque estaba mal. Sí. O si no hacía comentario y guardaba silencio era porque estaba bien. Uh-huh. Pero así mismo, ustedes mismos se van retroalimentando cada uno y eso ayuda es a crecer ayuda, mucho, sí, a ustedes, ese pensamiento crítico.
Así es. Bueno, pues creo que se nos acabó el tiempo.
Pues sí, muchísimas gracias. Aprendimos un montón.
Al fin llegó el momento que, exacto, tanto esperábamos.
Exacto, conocimos y nos sorprendió mucho más de lo que esperábamos.
Ah, bueno, eso es lo importante. Gracias. Siempre superar las expectativas. Y viniendo de unas damas, sí, como ustedes, eso me elogia demasiado.
Bueno, muchas gracias a nuestros compañeros, a nuestros radioescuchas por asistir una vez más. Los invitamos, como el maestro Edwin dijo al inicio, a los micrófonos que han abiertos para sus propuestas, para darse a conocer si tienen alguna agrupación, a su correo, ¿cómo es?
edwin.carlos@unad.edu.com.
Recuerden nuestra fanpage en Facebook, ¿cómo es, Liz? Porfa.
Escucharte Radio.
Gracias. Hasta luego.
Chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.